Agricultura. Comienza la noche. Iniciamos un espacio de conversación profunda, reflexiva y contingente sobre el devenir social en nuestro país. Diálogo que abordará la respuesta a la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG La Pintana Puede.
Muy, muy buenas noches, aquí estamos nuevamente, un poco afónica, gracias a Dios esta radio tiene buenos micrófonos, así que me van a escuchar igual. En nuestro programa, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando en Chile? ¿Qué nos está pasando hoy día? En la noche un momento de reflexión, donde podemos plantearnos esta pregunta y tratar de responderla. Vamos a nuestra segunda semana ya, a lo largo de todo Chile, saludando a todos nuestros auditores en las distintas regiones, con un gran abrazo. Un abrazo patriótico de chilenos, ¿cierto? Que queremos apañar nuestro país, sacarlo adelante. Exacto. Y que podamos sobreponernos a todo esto. Ya estoy aquí acompañada con José Tomás Gazmuri, panelista estable de este programa, médico, nuestro doctor, aquí, que tiene siempre sus opiniones, grandes opiniones, y además, esto es como en la familia, siempre que tiene un doctor, ¿o no?
Sí, es bueno, siempre, yo soy lamentablemente el único doctor de toda mi familia, entonces recurren bastante a mí. De hecho, ayer tuve una sesión de recetas, pasé a la casa de mis papás y tuve que dejar no sé cuántas recetas y órdenes y cosas.
Yo también te voy a pedir de repente. Está bien. Oye, pero eso pasa. Y fíjate que, bueno, Emiliano García, que es nuestro otro panelista estable, que se va a sumar en minutos porque ya viene en camino. Hoy día cuesta un poco trasladarse, pero no importa, él llega y se suma a la conversación. José Tomás, estábamos comentando que queríamos hacer con ustedes una reflexión y un comentario, un diálogo acá, porque ha pasado una semana desde nuestro primer programa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hemos visto que este escenario cambia? Porque yo te planteo una percepción y dame tus opiniones. Estábamos hablando la semana pasada de una especie de humo.
Claro.
De esta anomia, de esta anarquía, era una cosa así como que todavía me indefinía.
Así es.
Yo creo que el escenario esta semana ya tiene ciertas cosas más concretas. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, yo creo que así como haciendo una analogía media campestre, así como una vez que pasa, así como el grupo de vacas, qué sé yo, que se levanta el polvo, ¿no es cierto? Es que ya van decantando las cosas. Y de que van decantando por todos los actores. Al fondo, uno ve que el gobierno ya ha decantado algunas cosas, ciertos proyectos de ley que se están planteando, que Exacto. han tenido aprobación tanto en la Cámara como en el Senado, que yo creo que son buenas noticias algunas.
Sí, yo también.
Que al fondo se ve que hay cierta capacidad de diálogo, de avance, de un acuerdo transversal en ciertos puntos que eran especialmente sensibles para la ciudadanía, como el tema de pensiones, por ejemplo. El tema de seguridad pública también se va avanzando. Entonces, creo que por un lado el gobierno y la clase política está decantando un poco, y eso es bueno. También hemos visto, gracias a Dios, que hay bajando un poco la violencia. En ciertas partes todavía se mantiene, pero creo que el balance es como bien hacia la baja. Y también hemos visto un poco en dónde se posiciona cada actor social. Hemos visto algunos de los integrantes, por ejemplo, de esta mesa de Unidad Nacional, que han puesto sus posturas también sobre la mesa y nos permiten un poco ver en qué postura está cada uno, ¿cierto? Ya una vez que pasó toda la revuelta y toda la ola de caos, digamos, y ya se calman un poco el ánimo, podemos tener un poquito más de idea de qué es la agenda que trae cada persona, ¿no es cierto?, sobre la mesa. Y cómo vamos concretando los avances.
Esos son los puntos que a ti más que destacarías.
Y por último, yo pondría también lo que se ha avanzado también desde el punto de vista de, ¿no es cierto? Ya hemos, por lo menos yo he ido viendo las redes sociales, en Twitter, qué sé yo, que se van, ¿no es cierto?, cada día más se van viendo noticias de tanto de policía, ¿no es cierto?, carabineros, cómo se han ido apresando algunos de los culpables de los destrozos que hemos visto la última semana. Creo que es positivo, o sea, creo que la gente quiere que no quede impune, ¿no es cierto?, la destrucción del metro, la destrucción de otros locales, la quema de propiedad pública y privada. Entonces, uno dice, bueno, qué bueno que encontraron a uno, por lo menos, que lo identificaron con cámaras, qué sé yo, habrá que ver después el proceso judicial que se siga, digamos, pero bueno, creo que todos queremos también, en parte, llegar a un poco más de paz, y en ese sentido, la gente necesitaba ver que los culpables reales de toda esta destrucción estaban siendo investigados, y vemos que la cosa como que también va funcionando desde el punto de vista de las policías, de la justicia, qué sé yo, como que también trae un poco más de tranquilidad.
O sea, tú ves que este humo se va disipando de alguna forma.
Exactamente, sí.
Y ya podemos empezar a ver con cierta nitidez, no sé si tanto como nitidez, pero empezar a visualizar ciertas cosas.
Exactamente.
¿Te fijas? Bueno, tenemos por un lado noticias en cierto modo alentadoras, como las que tú has mencionado, a pesar de que económicamente tenemos noticias súper desalentadoras, pero por otro lado también eran totalmente esperables.
Sí, o sea, yo creo que nadie podía prever, yo creo que todos dijimos, ¿no es cierto?, que esto iba, como hablamos, yo creo que la semana pasada, esta resaca que se tenía que venir en algún momento después de esta fiesta que nos mandamos. Todos sabíamos que el sector más sensible iba a ser la economía. Algunos con más o con peor pronóstico, todos sabíamos que iba a ir a la baja, o sea que
sí, estábamos, mira, ya se está anticipando una caída del 4% en la inversión para el 2020.
Claro, eso que es dramático, o sea, eso es un retroceso muy importante, la creación de riqueza.
Como toda fiesta sale cara.
Exactamente, hay que pagarlo, ¿no? ¿Cierto? Y yo creo que lamentablemente los pronósticos han sido peores de lo que uno esperaba, o sea, ha sido realmente un frenazo, sí, muy importante. Y lamentablemente, como he dicho siempre, lo que más van a sufrir con esto van a ser la gente que tiene empleos más volátiles, ¿no es cierto? Gente que tiene probablemente sueldos no tan altos, que tienen posiciones de trabajo que son más prescindibles, por lo tanto ellos van a ser los primeros que van a empezar a sufrir los efectos más retardados de toda esta estadillo o crisis social, como quieran ponerlo.
Justamente un diario que tituló hace varios días atrás, carta de despido por necesidades de la empresa. O sea, ya en el fin de noviembre,
claro,
esta cuestión ya empieza a operar y empezamos a perder empleo en un escenario donde ya habíamos perdido mucho empleo. Había un desempleo alto.
Exactamente. O sea, veníamos probablemente de un año no tan bueno desde el punto de vista de creación de empleo, de generación de riqueza en general para el país. Y esto es como una especie de estocada. O sea, si ya venía medio moribundo el paciente, con esto ya le dimos el remate. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos ahora al 2020, porque yo creo que la cosa todavía nos queda un buen tiempo de esto, y yo creo que mientras no se disipe más todavía el humo y ya queden las cosas más claras, la economía no se va a reactivar 100%, por lo tanto...
¡Bienvenido! Perdón la interrupción, llegó Emiliano.
Llegó nuestro panelista estrella.
Nuestro panelista estrella ha llegado, qué bueno. Ya, hace llegó, súmate, no te preocupes. Estamos ya conversando aquí con nuestros auditores sobre cómo hemos visto un poco el cambio de la percepción del escenario ya... Cumplimos hoy día una semana del primer programa y estábamos hablando, y hizo una muy buena analogía José Tomás, que dice, es como cuando pasan un montón de vacas y se relanta una polvareda, así estábamos, como en este humo de la anomia, de que sí, no sabíamos si era anarquía y todo este cuento. Y ahora ya como que se va disipando un poco esta polvareda y empezamos a vislumbrar ciertas cosas un poco más... Estoy más flaco en la chaqueta, oye.
Estoy un poco más flaco.
Sí. Pero oye, en una semana... Voy a tener que dar el dato a la gente del auditorio.
¿Cómo lo subo muy rápido y bajo muy rápido de peso?
Yo sí, solo bajo muy rápido, no logro subir. ¿Y qué fue lo que hiciste?
No, comía más sano, ¿no?
Ya saben, pero eso es juventud y no tesoro, metabolismo rápido. Con la edad se va poniendo más lento.
Sí, es verdad.
Oye, ¿tú cómo ves esta polvareda? Y se ha disipado un poco, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿Y qué cosas has visto? Porque José Tomás ya mencionó algunas que a él le habían llamado la atención. A ver tú.
No, yo creo que de todas maneras esta semana ha sido... O estos días,
esta última más, semana, sí,
ha sido mucho más tranquila de lo que uno ha vivido desde el 18 de octubre particularmente. Creo yo que también me parece que desde el punto de vista de la política, los políticos han leído quizás mejor ese escenario, y ya, por ejemplo, creo que hay una condena mucho más transversal al tema de la violencia. O sea, ya no veo, por ejemplo, antes gente que relativizaba la violencia o que de algún modo la justificaba, o eran condenas un poco no categóricas, eran más bien juegos retóricos muchas veces. Hoy día yo creo que eso está mucho más presente. Creo que también juega a favor el hecho de que se ha discutido el último tiempo, los últimos días, toda una agenda de seguridad desde el punto de vista del poder legislativo, ¿cierto? Lo que se ha llamado la ley antisaqueo o antibarricada. También lo que tiene que ver con la...
A ver, con bastante apoyo, menos... Aquí voy a hacer yo la pesada que lo diga, claro, del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Así es.
Sí, bueno, uno siempre más o menos tiene identificado quiénes son las personas que están al final del día.
No,
siempre...
tú, pero esto para que lo sepa todo Chile, que claro, los tenemos identificados, tengámoslo todo identificado.
Sí, pero por ejemplo...
¿Cómo se ríe allá? Pero es verdad, viste, que es cierto.
En la sala de la Cámara, cuando se votó esto, fueron 127 votos a favor, lo cual implica que gran parte de la izquierda, es decir, incluso el Frente Amplio votó a favor de la iniciativa. A mí me parece que eso está bien, porque hoy día no se puede discutir nada sobre agenda social, sobre paz social al final del día, si no tenemos garantizado el orden público, que es, digamos, el pilar del sistema.
Y te llevo un paso atrás, para que le expliques tú, que explicas también, abogado. Pues. ¿Qué pasa en un país cuando no hay acuerdo político? Porque esto que tú estás diciendo, en el fondo, es un botón de muestra de acuerdo político,
sí,
para un tema en particular. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo? ¿Y por qué es tan importante tener acuerdo político? Porque todos dirán, bueno, está bien, hay unos que opinan que sí, otros que no, y puede haber polarización incluso de repente y todo, pero en algún minuto tenemos que llegar a ciertos consensos. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso?
A ver, en primer lugar, cuando no hay acuerdo político, lo que hay es, digamos, lo contrario, que al final del día son políticas de facciones. Es decir, cada uno protege sus propios rediles, que muchas veces son intereses contrapuestos. Y eso, yo creo que vivimos algo de eso un poco antes del 15 de noviembre, de que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde sí hubo mucha facción y había gente que decididamente apoyaba la violencia y le parecía que esto no tenía ninguna otra vuelta más que la renuncia del presidente o quizá que otro tipo de consecuencias.
Importante lo que está diciendo Emiliano, porque fíjate que entonces aquí hay una porción de la clase política que un poco se está dando vuelta la chaquetita. En buena, no es una crítica, pero yo creo que los que partieron diciendo no han tenido que ir rotando un poco, o al menos moviendo el foco hacia sí.
Sí, o sea, yo uno lo ve también en redes sociales, el tono cambió radicalmente.
Tú si que
uno...
estás ahí todo el día, a ver, ¿qué te sigue?
No todo el día, pero porque... pero uno ve que, claro,
no, efectivamente... espérate, @ JT Gasmuri con Z y latina, para que lo sigan.
Efectivamente, uno veía en las redes sociales, yo creo que la primera semana, sobre todo, que fue el estallido más fuerte, más visceral, uno veía cierta romantización excesiva de esta cuestión y de, bueno, que la barricada, ¿no es cierto?, esa cosa media romántica, media de lucha social. Y ya el camino, uno viendo que ciertas voces han ido cambiando, claramente es el tono, ¿no es cierto?, y las palabras que usan, y ya empiezan a condenar, como decía Emiliano, con mucha más fuerza los desórdenes públicos, ¿no es cierto?, el bloqueo de las calles, la quema, ¿no es cierto?, de propiedad pública, propiedad privada, qué sé yo. Entonces eso yo creo que es positivo, efectivamente, cuando haya un acuerdo, y lo habíamos comentado la semana pasada, dijimos, yo creo que si no se soluciona el tema del orden público, es imposible avanzar en ningún otro tema. O sea, la gente no le parece irreal.
Desde.
Claro.
No poder salir a la calle y hacer algo.
Exactamente. O sea, ¿de qué me sirve a mí que me suban la pensión si no puedo salir a la calle, no pudiera cobrarla porque me quemaron la oficina de previsión social? O sea, al fondo, como hablamos la otra vez, o sea, el orden social mínimo para existir tiene que implicar la no violencia. Y mientras eso no se terminara y se condena transversalmente, que creo que lo estamos viendo ahora, no se podía avanzar, y creo que es bueno que lo veamos, que ya estamos dando paso y que podemos seguir avanzando,
claro,
en el tema ahora.
Claro, porque ahí tenemos un par de noticias puntuales que se nos hace varios días, la otra semana. Ya, el Partido Comunista, como ya mencioné, y el Frente Amplio no aprueban en un principio la ley antisaqueo y antibarricada. Ya, que sí, que claro, pero es que lo que pasa es que igual es el que quiere manifestarse, entonces salen unos diciendo que aquí, que acá, que no sé qué, que más allá. Y otra noticia que salió también hace varios días, importante: Comisión de Seguridad y Defensa del Senado. Esto lo leo, entre paréntesis, porque ustedes están analizando, pero si algún auditor no lo leyó, para que lo sepa. Comisión de Seguridad y Defensa del Senado, esto es muy importante. Aprueban en forma unánime el permitir que la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, pueda reclutar agentes encubiertos propios. ¿Ya? Entonces, esta cuestión, ya aquí hay un acuerdo.
Claro.
O sea, todos sabemos que está la ANI, para lo que nos sucedió estaba muy débil.
Así es.
Porque claro, no habíamos vivido una situación así y a lo mejor nos había necesitado reforzarla, pero ahora merita. Entonces, ya que todo el Senado apruebe unánimemente, vamos, y tenemos que ir viendo cómo va a seguir avanzando todas estas noticias, es una gran cosa. Y se nos fue el primer bloque en la polvareda que se está disipando. Vamos a la pausa y volvemos y seguimos conversando de esto con Emiliano García y José Tomás Gasmuri.
En Agricultura tenemos nueva app para que compartas, escuches y veas en tu teléfono todos nuestros contenidos. Descarga desde Apple Store y Google Play la nueva aplicación de la radio y acompáñate con Agricultura en cualquier lugar de Chile y el mundo. En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Ya estamos de vuelta aquí, afónica, Mónica Reyes afónica. Pero tengo dos panelistas que tienen mucho para decir, así que hablan más ellos que yo. Además que ya del primer programa me dijeron que yo hablaba mucho, creí que dejarlo hablar a ustedes. Me parece regio. Oye, sale esta otra cosa de la hace varios días atrás, que fue bien impactante, y a pesar de que haya pasado hace unos días, vale la pena que lo comentemos. Florencia Lagos.
Uf, bombazo.
Ya. Florencia Lagos realiza, y fíjate que yo... Esto todos vimos porque por WhatsApp y por todos lados se viralizó el video de ella hablando. Y ustedes van a explicar acá más en detalle al auditorio para que yo no me quede sin voz. Pero fíjate que hay un medio que lo titula como fake news. Entonces yo dije, a ver, espérate, ¿era verdadero o era falso el video? No, el video era verdadero. Lo que dice que es fake news es que ella hace nueve afirmaciones acerca de Chile, desde Caracas, Venezuela, que son falsas sobre nuestra realidad. Esa es la fake news.
Claro.
¿Cómo la vieron ustedes?
A ver, claro, uno escucha, uno ve el video, a mí también llegó por redes sociales, la verdad es que es bien impactante, o sea, uno escucha a esta mujer...
¿Cómo la viste tú? Porque después te decís como la vi yo, que tengo harto años más que tú.
Sí, a ver, yo tengo entendido que ella es hija de dirigente del Partido Comunista, si no
sí,
me equivoco.
Sí, y es ex...
Juan Andrés Lagos.
Claro. Exactamente, el secretario del Partido Comunista.
Secretario sí. político General. Del... Sí.
Y ella es ex agregada cultural
en Cuba, del gobierno de Michelle Bachelet.
Exactamente.
Entonces, claro, uno lo primero que llama la atención, bueno, en el fondo, si no me equivoco, ocupa la palabra dictadura para referirse a nuestro...
Piñera dictador.
Claro, nuestra región democrática, lo cual es
textual.
Evidentemente una desproporción, o sea, no hay ningún punto de
exageración
absoluta. Una fake news.
Es que ni siquiera exageración.
Porque salió elegido en democracia por voto.
Con una mayoría bastante importante, no ha violado ningún punto de la Constitución, digamos, o sea, no hay ningún atisbo de dictadura lo que estamos viviendo. Por lo tanto, ya eso es bastante impresionante. Pero yo me impresionó más todavía su discurso, y que yo creo que fue la que a todos nos impactó más, que fue decir... Aquí nosotros estamos impulsando esta especie de desestabilización social que está en Chile, y aquí hay un propósito explícito de un grupo de partidos políticos, movimientos sociales muy organizados, que nuestro objetivo final es acerca del gobierno de Chile, el gobierno actual del presidente Piñera. Entonces yo creo que esa fue la parte más impactante del video, o sea, dijimos...
Yo creo que todo lo que lo vimos, primero hicimos plop con Condorito.
Exactamente.
Y después, no sé qué más hicimos, depende de cada uno. Ya, ¿qué
sí,
más?
Entonces, bueno, ahí lo divertido fue la reacción. Obviamente la gente acá en Chile, muchos dijeron, yo a esta señora nunca la he visto. Uno ve fotos con bastantes dirigentes con ella.
Oye, y todo el mundo se puso a googlearla, porque a continuación empezaba a llegar su currículum, quién era, dónde había trabajado, para ver si existía o no este personaje.
Claro, y uno parecía como sacado, claro, de un cuento, así como esta porque mujer puede ser chilena. Y
¿será cierto cosas, digamos, este video entre tanta cosa que nos ha llegado?
Sí. Pero efectivamente, y a gran parte de la izquierda, que yo creo que la conoce, y yo la he visto así en redes sociales, y tiene bastante difusión y bastante retweet, y qué sé yo, de un momento a otro le hizo la desconocida así, como
claro,
muy...
Claro, porque acto seguido el video, tú que estás en Twitter, esto mismo fue por Twitter, salió el video, a mí me llegó por WhatsApp, otro lo habrán visto en Twitter, acto seguido por Twitter, sale ella diciendo, yo no he dicho nada.
Claro.
Yo no he dicho nada, es una cuestión increíble.
Sí, o sea, esa fue una vuelta a chaqueta así en 180.
Ahí
o
sí
sea,
que hay una vuelta a chaqueta, sí.
No sé qué mirará Emiliano, pero a él viene...
Oye, la gente le preguntaba, ¿te retaron? ¿Cómo lo viste tú y qué implicancias tiene esta cuestión, desde tu punto de vista?
Bueno, en primer lugar, es irónico que ella trate de dictador al presidente de Chile, que bueno, fue elegido por el 55% de los chilenos. En Venezuela, donde el presidente de Venezuela lo eligen sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de Estado de Derecho y además con fraude, es decir, es un poco...
Que todavía no le ha llegado a la ONU como le llegó al pobre Evo.
Es verdad.
Todavía.
Pero de que ahí hay fraude, o sea, todo el mundo es como una verdad a voces.
Efectivamente.
Secreto a voces.
Y bueno, también la represión es mucho más, o sea, digamos, hay que hacer una diferencia. La represión en Venezuela es una represión sanguinaria. En Chile hay represión, pero una represión para mantener el orden público. Es decir, con las consecuencias que tiene eso de forma normal.
Que eso yo ya no sé si se llama represión.
No, es una forma de mantener el orden al final del día. Pero lo que hay en Venezuela es una persecución al adversario político. Y eso, bueno, en Chile no se ve. Es propio de las tiranías. Entonces, bueno, eso es un poco irónico viniendo de ella, sí. pero lo que yo, a mí hay algo que creo que es importante saber y que a mí en lo particular no me sorprende, que al final del día así operan los comunistas.
Sí.
Los comunistas operan con el juego de la verdad y la mentira. Yo dije esto, pero no milito acá. Yo sostuve esto, pero resulta que yo no quise decir eso. Claro. Y siempre juegan con eso porque tratan de escabullirse, pero es la verdad. O sea, ella a lo mejor... Uno podría tener uno podría pensar de que efectivamente la Mesa de Unidad Social no tiene la capacidad para controlar la calle, por decirlo de alguna forma. Pero ellos sí se atribuyen eso como un logro, se lo atribuyen, sostienen que ellos son la oposición, son los buenos de la película, en el fondo, en lo que está pasando en Chile, y mienten. Y mienten descaradamente. Y creo que ahí es importante que al menos la gente de derecha tenga muy claro que a qué tipo de adversario nos estamos enfrentando.
Oye, y ni siquiera los chilenos, porque centro, derecha, o ni derecha ni izquierda, lo que queremos es que Chile esté bien, ¿Me entendí? Porque sí. Si ya esta gente dice que vino aquí a destruir lo que tenemos, no, pues la cuestión acá no funciona así, y independiente de tu sector político, hay mucha gente que no le interesa esto. Mm. No sé qué otra cosa viste que dijo, porque mira, entre las fake news de ella, dice, bueno, esto del dictador, dice que aquí tenemos una base militar norteamericana que desde aquí operan los gringos. Fíjate esa cuestión, ¿a dónde está eso?
Sí, eso fue, yo no tengo idea de, yo no entiendo de eso, pero ya escucharlo era así como bastante ridículo. Yo creo que nadie puede sostener que en Chile hay una base militar de Estados Unidos y que el presidente de Estados Unidos está influyendo en nuestra política interna, como bien...
El presidente de Estados Unidos tiene cosas más importantes que ocuparse de partida, peinarse. Segundo, que nada, gobernar una mega potencia mundial. Peinarse la mañana lo mismo será lo primero que hace cuando se levanta, no tengo idea, antes de salir de la casa, pero para reírnos un poco también. No. Pero no, eso ya es una cosa pero ridícula, ridícula.
Sí, absolutamente.
Ridícula.
Yo no me acuerdo qué otras frases tenía, pero de así de fake news, pero era bien. Y lo interesante de ella, uno que la sigue en redes sociales, es que no es la primera vez que lo hace. Uno ve su cuenta, sus tweets antiguos.
Tiene prontuario.
Claro, o sea, uno ve y que hace una defensa así, pero a rajatabla de la dictadura cubana de a un nivel ya extremo, o sea, que Cuba...
Oye, una cosa quebrada y totalmente caída en el mundo, es como el Muro Berlín, Cuba con el Muro Berlín, la usted que ya se murió.
Habla de las maravillas de la educación cubana, que la población de analfabetismo es espantosa, habla de las maravillas de la salud cubana, que es un desastre.
De la nutrición.
De la nutrición infantil, claro. De la mortalidad infantil, que es la más baja de Latinoamérica, mientras que acá en Chile sufrimos con el sistema privado que nos explota, qué sé yo. Entonces... yo a la gente que ve incrédulo las palabras de ese video, yo le recomiendo que revisen los tweets de los últimos 6 meses de ella y se dar cuenta que es un continuo. O sea, ella siempre ha sido así, ha defendido.
Oye, se pisó la cola, le pisó el palí. Sí. O sea, usan las redes y ahora las redes le jugaron en contra.
Así es, exactamente.
Sí, increíble. Fíjate cómo lo viví. Yo te decía que tengo más años que tú. Cuando la veo con el puño en alto, me hizo recordar 40 años atrás.
Sí.
Ese puño en alto, yo dije, no puedo creer que una persona de la edad de esta niña esté con esa consigna, que está muerta hace 500.000 años ya, no sé cuánto, o sea, la caída del Muro del Limbo, no repetir, eso fue el día que esto cayó,
sí.
Fue el día que esto cayó y Cuba estaba medio morir saltando, un país donde la gente no puede hacer nada, que se mueren de hambre, no sé qué, y cuando se le empezó a caer la plata, tuvieron que empezar a acordar Estados Unidos y hacerle como así, Estados Unidos, y entonces hacerse como amigui, porque esto funciona siempre mientras hay plata. Sí, lo mismo que pasa en Venezuela, porque están sentados arriba un pozo petrolero, pero el día que esa cuestión se le cae, se acaba toda la fiesta. Pobreo no tenía tantas cosas. Y yo digo, pobreo, nada de pobre. Fíjate lo que ha hecho pasar ese pobre pueblo.
Sí.
Estamos tratando de ponerlo todo en un tono, digamos, amable, para no angustiarnos más de la cuenta con todas las cosas que están pasando. ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención, Emiliano, a ti? De esta niebla que se va como disipando. Porque, a ver, dijimos, cosas en materia de seguridad. Tú dijiste, ya, acuerdos, ok. Cosas en materia de seguridad. Fíjate que hay unas palabras del ministro de Defensa, también hace varios días, lo dijo. Eso salió en el Mercurio. Tengo la convicción de que estos ataques brutales fueron debidamente planificados por organizaciones criminales, grupos anarquistas, traficantes de droga, bandas delictuales. Tenemos mucha información que está en pleno desarrollo. Tenemos información que de otros países, a través de miles de tweets, Instagram, han llamado a afectar gravemente la seguridad de nuestro país. Tengo deber secreto respecto de esa información que recibo como ministro de Defensa. ¿Qué crees tú, como abogado, que a lo mejor tenés más luces que nosotros, qué vamos a poder hacer como país, o qué nos permite de alguna forma la ley, la constitución, no sé, la institucionalidad, lo que tenemos, hacer con esto? Porque una cosa es empezar a detectar y tener información, y otra es qué podemos hacer con eso.
Sí, con lo que dice, lo que yo también lo oí, y también lo leí en el diario, lo que dijo el ministro Espina, me da la impresión de que ellos tienen muy claro lo que hay, o sea, de que tienen antecedentes, ya no es solo como creemos, hemos visto, sino que ellos tienen, digamos, un caso armado. Es decir, yo creo que aquí hay algo que quizás no es, que ahora no es público, evidentemente, pero que creo yo que lo harán público en algún momento, porque precisa muchas cosas que yo creo que una persona bien informada y responsable, como tiene que ser un ministro, no podría decir. Como por ejemplo que dice que tiene información de otros países a través de tweets y Instagram, en fin, de las redes sociales.
Oye, y nombra grupos concretos.
¿Cómo? Y nombra grupos concretos.
Criminales, anarquistas, traficantes.
Que ojo, yo esos grupos concretos yo creo que A ver, hay una cosa que...
Espérate, y la niña al lago dice lo mismo. Somos 100 grupos organizados.
Sí. Son grupos, claro, pequeños, que conforman la mesa de unidad social. Pero hay una cosa que a mí nunca se me olvida, que una vez yo leía a Lenin, que decía Lenin, decía que la revolución se hacía con los anarquistas. Y se hacía con ese tipo de gente. Y los bolcheviques venían después. O sea, en el fondo... efectivamente, lo que la mesa de unidad social o el grupo que está detrás de esto a lo mejor no controla todo el eslabón de la cadena, pero controla una parte.
Claro, porque metió en un saco una cantidad de cosas, sapo y culebra.
Exactamente.
Y es difícil controlar eso.
Efectivamente.
Es muy difícil controlar.
A mí me da la impresión de que el ministro algo debe saber o tienen preparado un caso para poder llegar a esto. Y si eso se llegara a demostrar, bueno, aquí hay un tema que en primer lugar, si aquí se acreditan las personas, los delitos y hay relación causal entre ellos, bueno, tendrá que un fiscal perseguirlo, según
corresponde. Vamos a tener que ir a la pausa, pero fíjate que ahora me acordé que otra de las cosas que ella dice en Twitter es que, no, la mesa de unidad social no existe, si yo tampoco soy parte, si tampoco es, se dice de todo.
De todo lo que dijo.
Vamos a la pausa y seguimos conversando, no se vayan. Volvemos.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Es tarea de todos reconstruir nuestro país.
Chile quiere y necesita continuar creciendo. Radio Agricultura, por un Chile en paz.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
El Instituto Forestal INFOR comenzó un piloto en Panguipulli, región de Los Ríos, para identificar los efectos del cambio climático sobre el crecimiento y sobrevivencia de los bosques de roble. Esta es una de las principales especies nativas presentes en esta zona y de las que más se comercializa en Chile, por lo que tiene gran importancia económica para pequeños propietarios de bosque. Soy Francisco Contardo y junto a Verónica Díaz los invitamos a escuchar el agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FMC te invita a conocer Rugby 10G y Rugby 200CS, los nematicidas insecticidas de FMC, efectivos en el control de nemátodos y curculiónidos en diversos frutales y cultivos. Encuéntralo disponible en Copeval. Búscanos en LinkedIn e Instagram como FMC Chile y síguenos. Asegúrate de leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Deposite los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
En Ópticas Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Ópticas Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Radio Agricultura apoya la paz en Chile.
Radio Agricultura los invita a construir. Vamos todos a levantar Chile una vez más.
En este mes de la salud visual tenemos una invitación para...
¡Los ojitos de vecina!
¡Los ojos negros!
¡Los achinados!
¿Y los ojos café?
Oye, no son café.
Bueno, los pardos.
¿Los mansos luceros?
Los soñadores. ¡Ah!
y los profundos.
Rotary Kraus, junto a su programa Chile B, invitan a todos a realizarse gratis un chequeo visual durante este mes. Agenda tu hora en rik.cl o llamando al 600-600-8000. Juntos, pongámosle ojo a la visión chilena. Rotary Kraus.
Oye, ¿quieres probar algo nuevo?
Bueno.
Exquisito, en verdad.
Probemos.
Que siempre ha estado ahí, pero ahora está mejor que nunca.
No sé. Ya, ¿qué es?
Mira.
No te creo. Licores Midlands.
¡Sí!
¿Pero cómo? ¿No puede ser?
Es que te cuento. Están completamente renovados. Sus clásicos licores dulces tienen una nueva botella, nueva fórmula, pero manteniendo la tradición y calidad de siempre.
Hay que probarlo entonces.
Licores Midlands. Ganadores de doble medalla de oro en la última versión del concurso Sip Awards 2019 en Estados Unidos. Midlands, disfruta su mejor versión.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Broncería Chile. Copas, trofeos, medallas, galvanos, productos especiales para empresas. Ventas al mayor y al detalle. Broncería Chile. Bascuñán Guerrero 970, Santiago. Visítenos en www.bronceriachile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta. En esta noche de conversación muy interesante con Emiliano García, abogado, José Tomás Gasmuri, nuestro doctor. Y síganos en @agriculturafm, Twitter y también en Instagram. El Instagram está bonito. A José Tomás y Emiliano los pueden seguir en su Twitter personal. Miran, ¿el tuyo cuál es? @
Emiliano G. Emiliano.
Pero tenía un guión bajo, no, ese es en Instagram.
Sí, ese en Instagram.
En Instagram es Emiliano guión bajo GB.
Sí.
GB larga. Y @JTGamuri con
Z y latina.
Z e y latina. Y yo soy @MReyesDec. Y vamos a estar todos los martes y jueves conversando con ustedes a partir de las 21:30 horas hasta las 10 y media de la noche más o menos. Mira, fíjate que acá, justamente lo que estamos hablando ante la pausa, Emiliano. Yo estuve buscando cuál es el perfil de estos menores que están en las manifestaciones. Son en general de estratos socioeconómicos vulnerables. Son desertados del sistema educacional. Son pandillas, de barras bravas, sin ideología política. Y son antisistema. Y fíjate que les encanta transformarse en ídolos en fotos en redes sociales. Mira, date cuenta. O sea, tiene total sentido con la descripción que tú acabas de hacer de estos grupos que meten en un mismo saco, sapo y claro, culebra. Que, y lo más increíble es que no tienen ideología política. Y están como en contra de todo. Entonces, eso es muy complejo porque es muy difícil de manejar.
Claro.
Porque esa gente, ¿cuál es su hoja de ruta?
Ninguna. Claro. Yo creo que lo conversamos la semana pasada, si no me equivoco, en uno de los programas, pero que en el fondo está cuando se planteó esto, la nueva constitución y esta huella transversal, que iba a ser una especie como de pócima mágica para terminar con la violencia, era evidente que no iba a pasar. Cuando uno veía el tipo de personas que participaban en los desmanes, los asaltos, qué sé yo, de saqueo, barricada, había un grupo que claramente tenía una agenda que podía ser, ¿no es cierto?, más o menos razonable y que podíamos ver si podíamos solucionarla, pero había otro grupo que son los que persisten con la violencia, que como mencionamos la semana pasada, creo, o antepasada, no se sienten representados por nadie. Entonces, que para ellos que firmen X o Y partidos un acuerdo, para ellos significa nada. Ellos se han sentido excluidos dentro del sistema democrático por muchos años, y eso, por un lado, es un signo de advertencia. Es decir, ¿qué está pasando? Que tenemos a estos grupos de jóvenes que no se sienten parte del sistema educacional, no se sienten parte del sistema político. Algo hay que hacer. O sea, una vez que salgamos de esto, tiene que servirnos como una lección, es decir, algo está pasando, que hay un grupo importante de jóvenes que no estudian, no trabajan, no participan de la vida del sistema democrático moderno de Chile, digamos,
sí.
Y que si no atacamos las causas de eso, van a seguir existiendo en los próximos años y puede ser que los tengamos de nuevo en las calles, sí. En más años, digamos.
De hecho, solo para complementar, me acuerdo que la semana pasada salió, no recuerdo qué día, si puede haber sido el jueves o el viernes, salió una columna de Sergio Muñoz Riveros, que es un señor de la ADC que escribe en La Tercera, y él dice exactamente lo mismo. Dice, acá hay un tipo de personas que él llama Nini, pero no solo ni trabaja ni estudia, sino que además...
Nini,
como
voy a ponerle un nombre hasta más amorfa, claro.
Y dice, bueno, aquí...
Porque hay a veces uno metido entre medio y pelo y sabes de todo.
Sí, de todo, sí.
Que eso me dan ganas de ir a su casa a pegarle.
Entonces... Él dice, hay que hacer, el gobierno tiene que hacer algo con esto. Es decir, tiene que tomar como prioridad, obviamente luego de todas estas cosas, la agenda social, la agenda seguridad, tiene que tener como prioridad también a esta gente, porque al final del día también son parte del futuro de Chile,
sí,
y hay algo que hacer.
Así es.
Yo creo que, no sé los detalles, pero creo que algo quizás digno de imitar, lo que pasaba, por ejemplo, con lo que hacía el presidente Macron en Francia, que también empezó como... Cuando se dio cuenta que había también una especie de, entre comillas, debacle moral, que implica, entre otras cosas, como una debacle social y que la gente ya no respeta a su país, él también como que tuvo la intención, o no sé si lo concretó o no, de imponer ciertos valores en las escuelas, por ejemplo, el respeto al himno nacional, qué sé yo, medidas de ese tipo. Yo creo que eso se ha perdido en Chile hace mucho tiempo. Bueno, cuando yo estaba en el colegio lo hacíamos, pero incluso cuando yo estaba en el colegio ya hace más de 10 años se empezó a perder. Entonces seguramente hoy día ya es algo que hay que reforzar.
Sí, y fíjate que empiezan a pasar además cosas paralelas a este análisis muy bueno que ustedes dos han planteado, que es como amplio y referido a lo político, ya que allá hay ciertas cosas que vislumbramos en esta bruma. Cosas puntuales. La misma Radio Agricultura de Casacón, la noticia es que la gente está tomando clases de tiro. ¿Te acuerdas que yo te pregunté la semana pasada?
La semana pasada.
Sí, yo te pregunté, ¿tú crees que la gente se está armando? Yo te dije, yo creo que sí.
Sí.
Y tú dijiste, yo tengo una encuesta de uno.
De uno, de un N de uno, pero que era un dueño de una
armería.
Armería, se llamaba, imagino.
Yo creo que se llamaba armería, sí, yo creo que sí.
En el sur de Chile, que vendía prácticamente todo lo que tenía. Y salió Mordo, sí, vi la noticia, creo que en La Reina, que había un club de tiro, se habían multiplicado, sí. No sé por cuánto la cantidad de clases. Entonces,
sí, están copadas las clases de tiro y era gente que tenía armas.
Que tenía armas de antes, claro, y que quería aprender a ocuparlas mejor, qué sé yo. Entonces, yo creo que por eso nosotros mencionamos la semana pasada que esto podía pasar. Yo creo que es bueno que la agenda más de seguridad ciudadana vaya avanzando porque queremos evitar llegar a esto.
A que cada uno se defienda por su cuenta.
Claro, porque probablemente ahí el riesgo de que ocurra más abuso, de que uno dice, bueno, claro, yo tengo mi arma y resulta que me defienda, pero al mismo tiempo de repente aprovecho, ya que no hay mucho orden.
Claro.
De pasadita aprovecho y arme algo, aprovecho
claro.
De el vecino, qué sé yo, entonces.
Sí, porque además en el despelote pasa de todo. Ahora han detectado que en las ferias libres está vendiendo todos los saqueados.
Así pues, así es.
Entonces ya esa cuestión de delincuencia, ¿no? Estamos creando nuevos delincuentes, ¿cachai?
Uh-huh. Sí.
Increíble. Esta cuestión del arma es bien impresionante y justamente la Radio Agricultura saca esta noticia diciendo, seamos responsables. Si no es chiste tener un arma, tenés que saber usarla bien.
Sí, absolutamente.
Bueno, de hecho, para la familia también.
Yo quiero hacer una confesión. Yo en algún momento también pensé, yo no digo el 18 de octubre, pero pensé que quizás era una buena idea aprender a defenderse.
¿Sí?
No pensé exactamente en el club de tiro o aprender a disparar, pero aprender artes marciales. Bueno, cuando yo era niño hacía artes marciales también, pero ya...
¿Tú dijiste que voy a tomar de nuevo clase de karate?
Sí,
porque... ¿Sabes qué le pasa a los hombres, más que tal vez a nosotros a las mujeres? Dice, ¿cómo me ofendo a mi familia si se me mete alguien?
Exactamente.
Eso. Mira, ¿viste que me contestaron al unísono?
Yo todos los hombres de familia que conozco, esa es su propuesta. O sea, si alguien entra a mi casa, ¿qué hago con mi señora?
O en la calle, voy más alta, yo vivo en el centro con mi señora, entonces quizás en cualquier lado. O sea, hoy día realmente nosotros vivimos cerca de Portugal, ahí hay barricadas todos los días, esta semana no, pero antes todos los días, entonces era un problema.
Sí. Otra cosa, fíjate que es interesante que esto quiero aquí la opinión y el análisis de usted. ¿Qué creen ustedes que puede pasar aquí con posibles voces populistas? Porque yo creo que este es un tema que ya está planteado. Ya, o sea, ya vimos la semana pasada que Franco Parisi hace irrupción en la encuesta.
Absolutamente, sí.
Entonces, yo me junto con una persona con la que me topé y me dice, oye, es que ya hasta para los políticos se está poniendo un poquito color hormiga, porque resulta que, tal como dices tú, y como lo hablamos la semana pasada, los dos lo dijeron, aquí hay mucha, una porción de la clase política que quiere sacar un rédito momentáneo, circunstancial de las cosas. Ya vamos viendo que una semana después ya están todos más o menos poniéndose de acuerdo, porque resulta que si llega un populista y capitaliza toda esta cuestión,
es peligroso.
Quedaron los de un lado y los del otro, todos quedaron colgados la lámpara.
Sí, así, haciendo una analogía así muy médica, no sé si era tan correcta, pero en el fondo para mi gusto, el sistema democrático, los partidos, actúa como un poco nuestro sistema de defensa. Y una vez que se cae el sistema de defensa, empiezan a aparecer estas infecciones que son los populistas, que afectan a todos los sectores. Claro. Aquí es transversal. Y aparece gente como Franco Parisi, que es un populista de libro, digamos.
Sí.
Pero también él como figura, pero también empiezan a aparecer estos pequeños brotes de gérmenes populistas en todos los partidos. Entonces, uno siempre asume que los políticos van a aprovecharse de las circunstancias para sumar votos. Eso es evidente, es parte de su trabajo, su vocación. Entonces siempre van a estar buscando cómo me subo a la ola de la semana, la noticia, cómo puedo yo figurar con esto. Pero ya hemos visto, yo creo que esta última semana ya un brote así realmente preocupante de populismo. Yo voy a tomar la licencia aquí de pegar un solo golpe, que es Jimena Sandón. Yo creo que Jimena Sandón ha sido
dispara para uno lo más raro,
pero ha sido la peor demostración de populismo.
Ya bien, eso me gustaría algo. Ya, quiebre un huevo.
O sea, cuando uno ve la entrevista que ha tenido, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo, que ella encuentra que es poco útil que la gente que tiene estos fondos de inversiones ahí guardados, porque no le invierte la comunidad, no entiende nada de economía. O sea, lo que están haciendo esos fondos de inversión.
¿Y ella por qué regala plata ajena?
Claro, más encima. O sea, la facilidad para hacer caridad con la plata ajena, pero aparte eso me impresiona su analfabetismo económico, digamos. O sea,
sí.
Uno piensa que la gente que tiene fondos de inversión, los ricos, tiene una especie como de bóveda tipo tío Pato Rico, así debajo de su casa, que tienen ahí unas monedas de oro y están ahí esperando así que crezcan.
Claro.
Y no, pues, o sea, ese dinero está invertido en empresa, en generar empleo, en generar trabajo, en generar movilidad social.
Está gestionado.
Eso es muy preocupante, no solamente por los populistas, sino que por los ignorantes. Eso es una cosa. Y yo creo que el segundo punto que fue Reguleque, por no decir malo,
por decirlo menos,
fue la propuesta que hicieron sobre la reforma al sistema de pensiones. O sea, se ha explicado cientos de veces el tema de cómo se calcula los años de sobrevida de los chilenos, ¿no es cierto? Que es una cosa proporcional, que ninguna AFP calcula todas las pensiones hasta los 102 años, sino que se calcula con una proporción de la cual un muy pequeño porcentaje llega a los 102 años. De hecho, la nueva ministra del Trabajo se dio el trabajo de explicar esto en un hilo, explicando cómo es el sistema.
Un hilo, está hablando el lenguaje de Twitter. Para todos los que somos de la generación de más arriba,
sí.
Quiere decir que tweet 1, tweet 2, tweet 3, donde hace ella un hilo conductor
una explicación breve, pero concisa. Y así todos seguimos teniendo políticos de los dos lados, pero sobre todo me preocupa que sean de la derecha.
Que no leen el hilo.
Y no entiendan poco el sistema. Entonces dicen, no, que vamos a hacer recortar hasta los 85 años. No entienden que si alguien vive de 45 años se queda sin pensión con esa reforma. Entonces, eso es muy preocupante, porque evidentemente que hoy día hay muchas cosas que son difíciles de decirla, porque uno, cuando está al momento álgido, uno siempre trata de ser cuidadoso, pero una cosa es decir, ya, seamos cuidadosos con lo que decimos, y otra cosa es decir, francamente, mentira o cosas populistas. Yo creo que ahí Jimena Sandón, lamentablemente, si creamos aquí en este programa una especie así como de el premio a la semana, así, la peor frase de la semana, yo diría que lejos se la ganó la diputada Sandón. Así que espero que reculen sus dichos, que tomen unas clases de economía, no sé, o que alguien le explique un poco cómo funciona el sistema de pensiones, porque las declaraciones que ha dado son impresentables.
Sí, bueno, y me tomo un poco lo que dijo José Tomás, que coincido absolutamente, tanto en el contenido como en el personaje.
También le da el premio a ella.
Sí, de todas maneras.
Después de la Niña Lago, digamos.
Sí. Bueno, al menos la Niña Lago, uno sabe dónde va, ¿sabes?
Es coherente.
Tuvo una línea coherente, mira.
Exactamente.
Uno sabe qué le pasó, sí. Que se le desvió la pelota, sí.
Exactamente.
Sí, y bueno, a mí lo que yo creo que una de las cosas del populismo es que al final lo que busca es, entre otras cosas, sortearse también la ley. Es decir, el populismo, en virtud de el apoyo popular, también implica de alguna otra forma como, bueno, la gente lo quiere, nosotros no podemos negarle, no podemos darle una razón, una excusa formal o procedimental a la gente para conseguir los cambios. Luego nosotros tenemos que, estamos llamados también a si las reglas no nos permiten esos cambios, bueno, cambiemos las reglas, o saltémonos las reglas. Y también pasa eso mismo con el caso de la señora Osandón, respecto de plantear en la sala, por ejemplo, la Cámara, indicaciones inconstitucionales y haciendo un llamado abierto como, bueno, y si no les gusta, vayan al Tribunal Constitucional a ver si le, como en el fondo, desafiando. A mí eso me parece muy pernicioso porque a lo mejor ella...
Qué poco republicano.
Es muy poco republicano. Es
muy poco leal.
En el fondo, y es muy poco formativo, porque al final del día el político también tiene que dar el ejemplo. El político tiene que ser el primero que respete la ley. Claro. Entonces, hoy día estamos cayendo, y ese, a mi juicio, ahí está como el problema moral del populismo. Del populismo en este sentido.
Fíjate, ¿cierto? Que yo traía a Parisi y se ganó el premio a Jimena Sandor, impactante, ya.
Bueno, a Parisi no lo he visto, así que por eso quizás que ha dicho, pero...
Yo no he visto propuestas de él.
Yo no
sé
lo que ha dicho, yo vi la encuesta nomás, claro. Y te juro que apareció ahí, ya. Bueno, sí, sigue con lo que estabas diciendo.
Entonces, también el populismo tiene este pernicioso que... al final del día infantiliza a la ciudadanía y dice, bueno, acá nosotros vamos a seguir dando en la medida que según ustedes pidan. Y eso a mí me parece que está mal, porque el político, bueno, en primer lugar existe la ley, el político que tiene que aplicar la ley, se tiene que aplicar el Estado de Derecho, y también hay una cuestión moral de fondo que el político tiene que dar el ejemplo. Y el político no puede estar desafiando a ese nivel al presidente de la República, a la Constitución, que está por sobre todas las instituciones, que es el fundamento de las instituciones.
Y además tiene que hablar por su representado.
Y tiene que hablar por su representado.
Y no por lo que a ella se le cruzó, no tengo idea, entre una neurona y la otra, ese día entre el desayuno y la llega al Congreso, porque hay que, hay gente que vota cuando, a ver, es que entendamos que nuestros representantes son gente por la que hay personas que votaron esperando que van a representarlo de alguna forma, no sé, por una zona geográfica o por una manera de pensar o de ver las cosas. Entonces no llegar y decir cualquier casi pescado,
sí.
¿Cachai, no?
Sí, yo creo que ahí yo comparto también el análisis. De hecho, me había acordado también de esa intervención que hizo, y que más encima la conté grave porque fue desafiante. O sea, dijo, bueno, atrévanse. Como a mí me recordó un poco esta, de repente, como este hijo adolescente que hace lo que quiere y dice, bueno, atrévete a castigarme, pues a ver si te atreví.
Ahora, la pregunta que nos queda aquí a los tres, ¿cómo creemos que Chile en general recibe a estos personajes populistas? Pero es una hipótesis.
A ver, en el caso particular del que hablamos, ella es representante por La Pintana, Puente Alto.
O sea, ¿es tu representante?
Sí.
O bueno, ahora ya te cambiaste al centro, pero...
No, voto en La Pintana. Pero y voy
vota
a
votar en La Pintana.
Sí. Y voy a votar también ahí.
Sí.
Porque ahí hay gente que hay que sacar, digamos. Creo yo que, de alguna forma, el...
Acaba de decir que la va a sacar.
¿Qué quiere? No, yo no.
La gente de La Pintana va a sacarla. No,
exactamente, ya.
Estos políticos tienen a la gente, al menos lo que yo veo en La Pintana, como si fueran sus clientes. Es decir, como le dije al principio, hay una infantilización del voto del ciudadano, como, y también una proletarización del pobre. Es decir, aquí vive gente pobre, luego son todos pobres.
Y además idiotas.
Claro, y son todos, y no tienen educación. Y en realidad, en La Pintana... Bueno, hay muchos datos porque son preocupantes de La Pintana, entre ellos que vota muy poca gente, pero la gente
que
vota...
Ya, que los hogares monoparentales, como dijiste la vez pasada.
Pero la gente que vota es gente que tiene sobre 50 años, la gente que más vota.
O sea, te doy un solo dato. El acceso a la información para todo el planeta aumenta día a día.
Exactamente.
Entonces déjate de pensar que son idiotas, no saben nada y no entienden nada.
Efectivamente.
Que no es así.
Entonces, eso es lo que yo encuentro que a mí me parece que
porque
está muy
somos,
sano.
Porque yo creo que la clase política cree que todos somos idiotas.
Sí. Y yo creo que ahí recibe un problema, que al final uno tiene que ir a convencer a la gente, no tratarla como cliente. Es decir, no porque, no como yo te voy a regalar o aparezco en la tele diciendo que voy a regalar a la gente, sino que ir a decir por qué convencer, por qué determinadas ideas son mejores que otras, y creo yo que hay un trabajo que hacer.
Te cuento toda la razón, porque fíjate que hoy día llegamos a ser un país que teníamos gran acceso a lo material. Y como hablábamos eso la semana pasada, no nos hizo felices. Porque al final lo que a uno lo mueve son los ideales, mucho más que las cosas. Te fijas, entonces ahí hay un error de concepto brutal en ese político que cree que la misma el cuenteo del bono y que ganarte el puntito momentáneo con un bono ridículo que soluciona un problema por 5 minutos y no más, cuando la gente busca en la autoridad, lo que todos buscamos en la autoridad, es un modelo a seguir. Mm. Alguien que tenga ideales que nos representen, que nos motiven. Y eso es lo que estamos ávidos, yo creo, hoy día. Sí. Y justamente estos grupos que se definen, estos grupos jóvenes que se definen así, es porque andan perdidos en el espacio y no encuentran en quién inspirarse. Entonces no tienen brújula.
Así es, ¿no? Y también un llamado a atención, también lo dijimos la semana pasada, para la clase política. Salió la última encuesta, ¿no es cierto?, la aprobación del gobierno, el gabinete general, muy, 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 muy mal, no solo en el piso. Pero lo insólito es que mucha gente que lo interpela son gente que tiene peor aprobación que el gobierno, que el Congreso. Entonces, también llamándose, o sea, yo encuentro que es gravísimo, y lo mencionamos la otra vez, que dos poderes del Estado, ya casi tres, porque el Poder Judicial tampoco goza así de gran prestigio, ¿no es cierto?, en la gente. Tres poderes del Estado estén con una aprobación, un nivel de confianza en el piso, es gravísimo, porque el fondo...
Además, ninguno se quiere bajar el sueldo, esa cuestión impresentable, sí. Como la rabia que da.
Así es, entonces eso es muy grave, y efectivamente también un llamado de atención, y espero que eso cambie nosotros las próximas elecciones parlamentarias, municipales, qué sé yo, es también elegir gente que tome un poco el relevo, ¿no es cierto?, la posta, como quieran decirle, y sea gente y diga, yo en verdad voy a dejar esta agenda populista, voy a ser un gallo que me interesa dar buenas ideas y ser súper realista y decirle, mire, no puedo darle todo lo que usted me pide porque es irreal, pero sí podemos tratar de ayudarla con ciertas reformas que se pueden hacer. Y yo creo que eso sería difícil.
¿Para qué decir lo que no puede? Pero que lo que diga sea algo que en verdad puede y tiene sentido y tiene fondo. Si nadie le pide... Porque seguramente ni un político va a querer hacer eso que tú dices. Es súper buena onda, pero ni un político va a decir, mire, yo no puedo darle esto. A lo mejor no lo quiere hacer. Pero por lo menos no estemos ofreciendo puros globos.
Claro,
¿entendí?
Exactamente, sí.
Que esa cuestión es como que si fuéramos un país acá de pajarones, y yo creo que los pajarones, comillas, están cada vez más enojados. Estamos cada vez más enojados. Porque ya no te rabia que nos vean la cara de tonto. Sí. Si esta cuestión de que no se quieren bajar el sueldo es impresentable.
Sí.
Es impresentable mientras la gente se está quedando sin trabajo. Mira acá, dice, la confianza en los consumidores es un nivel más bajo en 18 años. En 18 años. Y la pérdida del empleo, vamos a ir viendo qué pasa en los meses sucesivos, pero esta cuestión probablemente va a seguir un rato. O sea, la economía reacciona en forma inmediata a lo que está ocurriendo, y que se revierta eso no siempre es tan inmediato, porque entendamos que en la vida es más rápido siempre destruir que construir.
Así es. O sea, destruir empleo cuesta nada, y volver a adelantar empresas que han quebrado va a ser un...
Con todo lo que ya destruimos 2 años de crecimiento económico.
En un mes, digamos, un mes y medio.
Exactamente.
Una cosa, pero absolutamente así como en caída libre.
Así es.
Y se nos fue el programa. Así que vamos a desear a la gente que duerman tranquilos dentro de lo posible, ¿cierto? Uh-huh. Con toda la mejor intención y buena onda de nuestra parte, un abrazo para cada uno, para sus familias. Y que pasen una buena noche, y nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves para conversar un tema muy interesante sobre cómo nos está impactando la tecnología, el uso de las redes sociales, y cómo podemos aprender más sobre eso con una súper experta. Así que los dejo invitados para volver a conversar el jueves. Que lleguen bien a su casa, Emiliano.
Gracias.
José Tomás.
Muchas gracias.
En Agricultura fue ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG La Pintana Puede. La invitación está hecha para todos los martes y jueves desde las 21:30 horas a conversar y saber qué nos está pasando.